Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Muy buenas tardes. ¿Cómo le gané?
Bien primereado.
Buenas tardes, amigas, amigos de La Trama.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
DLT. Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien, bárbaro. ¿Javier?
Bien.
¿Ahora qué?
Ando bien, ahora sí me escucho.
Ahora está mejor.
Ando bien.
Bueno, me alegro.
Bueno, ¿qué anduviste haciendo, Alejandro, que ayer acompañaste? Hoy viniste con un anuncio fuerte culinario.
Sí, tengo un anuncio culinario fuerte. En realidad, ayer no pude...
Un anuncio culinario picante, digamos.
Sí, vos sabés que también.
Es picante.
Sí. Ayer tuve un problema. Prueba no, tuve tareas personales que realizar. Uh-huh. Me impidieron estar acá de tarde.
¿Limpiar tu casa?
No, no he dado datos. Pero hoy tenía más tiempo y llegué temprano a la ciudad vieja. Uh-huh. Y me decidí a pasear un poco, haciendo un poco de turismo. Y dije, voy a almorzar en algún lado, ¿no? Que el destino me lleve. El destino me llevó a encontrarme con un amigo que me recomendó un restaurante armenio nuevo que había abierto hace muy poco en la calle Rincón. Casi atrás del Radisson.
Sí.
Rincón ahí, no sé cuál es Florida, es la que baja ahí.
Sí. O Ciudadela, una de esas.
O Ciudadela. Bueno, terminé en un restaurante coreano, en realidad.
¿Y el armenio qué pasó?
No lo encontré. Porque no eran muy precisas las indicaciones. Bueno, lo recomiendo. Se llama Tu Dari. Es un lugar muy chiquito, que se encuentra en... estoy viendo justo en el mapa. Ciudadela y Rincón. Casi en la esquina.
¿Y por qué lo recomendás?
Porque me sorprendió. Porque uh-huh. La comida es, primero que nada, lo atiende un asiático, 100% asiático, que no habla ni español ni inglés. El menú...
Un coreano tiene que ser.
Coreano. Igual, viste que...
¿Y cómo te comunicaste? ¿Con gestos?
Bueno, eso te iba a decir. El menú son 7 fotos, que son los 7 platos que realizan con su precio uh-huh. en un rincón. Y el tipo viene, te deja las fotos
y listo.
Vos elegís y le decís esto.
Claro.
Y el tipo asiente con la cabeza y se va. Yo no hablé una palabra con el tipo. Claro. Ni él tampoco conmigo.
¿Cómo le dirías, por ejemplo, quiero el asado más jugoso?
No, bueno, no hay asado en ese caso. pero.
Alguien que sea por foto, es más fiel, es mejor.
Bueno, a eso me iba a referir. Yo creo que no he estado en muchos lugares, pero. Es el restaurante que fui en donde la foto es exactamente igual que el plato que te traen. Yo nunca había visto algo así. Pero exactamente, igual. Porque aparte.
No hay publicidad, no hay retoque, no hay nada.
No.
Es una foto pura.
Pura y dura de lo que es el lugar y la comida que vas a ingerir. Pero bueno.
¿Y te gustó la comida?
Me encantó. Yo pedí igual. Viste que, claro, el asiático acá como que capaz que no. No es puramente, porque estoy investigando un poco. Igual hay muchas cosas turbias.
Tampoco tanto.
Hay muchas cosas. Pues, Tudari, que tiene su logo y su estética en la puerta, ahí medio como unas fotocopias, ahí media sacadas a la apurada. Resulta ser que es una cadena internacional de comida.
Apá.
No creo que esto va a ser una filial 100%, una franquicia, como se dice, legal.
Claro.
No creo. Pero bueno. En definitiva, yo pedí un plato que se llama ramen, que en realidad es japonés. El ramen es básicamente una sopa con fideos, distintos tipos de fideos japonés, verduras y bueno, y algún tipo de carne. Puede ser, por lo general es cerdo o también carne de vacuna acá. En este caso no tenía carne. Y una salsa, una sopa que está con lo usan con miso, que se sabe. El miso es como si fuera salsa de soja, pero en pasta.
Ajá.
Es como una pasta de soja, en realidad, que los japoneses y en Asia se usa mucho. Que es como si fuese un caldito. El caldito que nosotros usamos para la sopa.
De la conocida marca que no podemos nombrar.
Claro, que no podemos nombrar. Bueno, sería eso, ¿no? Y a todo le ponen agua, un cacho de eso, para arrancar, ¿no?
Claro.
Y después adentro lo que venga, ¿no?
¿Y con eso?
Murciélago, por ejemplo.
¿Con eso comiste? ¿Te llenaste con eso?
Sí, era un plato enorme. Era un plato enorme. Acompañado de eso, como parte del plato que seguramente sea así, yo nunca lo había visto porque es la primera vez que comía. Traían. El japonés es mucho de. Como Nacho Ramos desde el volcán.
Sí.
El japonés es muy del picle.
Ajá.
De verduras en vinagre, como conservadas en vinagre.
Sí, 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 un asco, ya sé lo que es.
Bueno, esto traía algo que no supe qué es. Podría llegar a ser. ¿Qué sé yo? Repollo. La parte más gruesa del repollo contra el tallo, no la hoja ya, la otra, la parte más gruesa, una cosa así, como en vinagre, con una salsa como si estuviera espolvoreado con pimentón. Yo la verdad que no sé qué comí, porque no tenía ni idea, y el tipo tampoco me podía explicar, pero estaba todo muy rico. Entonces eso venía aparte, era un platito chiquito. Yo dije, esto seguramente sea o muy picante, o muy agrio, o muy algo, porque era como el anexo a la sopa, ¿no? Uh-huh. Y muy poco y medio rojo, decía, esto es peligro. Acá esto es peligroso. Pero me gustó, si lo puse adentro de la sopa esta. Y sí, quedé repleto
realmente. ¿Y de beber?
Ah, bueno, eso es muy particular también. Todavía eso me falta investigar. Le pedí agua, le digo. El tipo.
Water. ¿Vos querés investigar qué fue lo que tomaste, digamos? Todavía,
sí,
todavía no sabés qué fue lo que
porque ingeriste. Trajo una especie de botella. No es una botella, como. ¿Viste? Hay unas jarras que tienen como una tapa de rosca que se venden con un manguito, así que como para poner agua en la ladera de tu casa.
Sí. De vidrio.
¿De vidrio?
Sí, creo que
ubico. Como para rellenar así.
Sí, una jarra.
A ver, una jarra con tapa, nada más, no es ninguna. Bueno, trajo eso y un vaso con unas leyendas y una foto de una botella de, supongo que era sake o algo así, con agua, ¿no?
O sea,
pero
agua.
Todo el merchandising de una botella de otra cosa, con el vaso inclusive, con el mismo logo y todo, y tenía en el vaso rayitas. Con 60 centímetros cúbicos, 80 centímetros cúbicos. Supongo que sería algo como cuando uno hace pastis, que mezcla el licor con agua, una bebida francesa que se toma mezclando. ¿Qué es licor de? Bueno, está. Anís, básicamente, con agua y hielo y agua fría. Eso es una bebida típica francesa. Entonces se mezcla una cosa con la otra y bueno, de acuerdo a los. A los balances que vos hagas.
Lo mismo que lo usó griego, es la misma bebida.
A ver, Martín.
Es la misma bebida que lo usó griego, que tomabas en Grecia.
Estamos con Martín Arneado hoy presente acá. Sí. Salía de la vaina, porque está. ¿Tu experiencia con el pastís, Martín?
Sí, es lindísimo. El tercero es lindo. El tercero es lindo.
El que yo a mí por suerte no me ha pasado, pero se habla de que es una de las peores resacas del mundo es con anís.
¿Viste en sorba de griego? Se emborrachan con una bebida que es el ousou, que es un similar en Grecia y que también se toma cortado con agua. En Grecia viene una botellita como si fuese la botella de Coca-Cola con tapita de lata.
Sí.
Esa al otro día lo salteás. Vais hasta el otro día.
Bueno, esto parecía que. Yo tomé agua. Era agua que no sé de dónde vino. Vino dentro de un freezer. Si vino de la canilla o si era agua.
Sin gas.
El tipo, yo creo que. Sí, sin gas. Yo confío, el tipo estaba. A la presentación del plato, que no es un plato muy elaborado. Perfecta. Muy. Había detalles. Había preocupación en el plato.
Uh-huh. Inclusive. Y estaba como ese, ¿cómo se dice? ¿Estaba cuenta el precio? Estaba
totalmente cuenta. 220 pesos. Un almuerzo bien. Suculento. Bueno, perfectamente podían haber comido dos. Un detalle. Estaba cerrado. Cuando me fui me di cuenta que estaba cerrado el lugar. Pues, mirando que cuando fui a abrir, yo a entrar. la puerta estaba trancada, no había nadie adentro. Eso es, había, estaba el tipo adentro comiendo una manzana. Y yo pensé que era, pues estaba sentado en una mesa, hay 4 o 5 mesas, está un poquito. Pensé que había alguien comiendo adentro. Y era el dueño, el cocinero.
Cocinero, mozo, dueño, todo.
Todo. Solo ahí adentro. Y me abre este.
El hombre
la puerta cuestión. De adentro, sí, estaba puerta. Trancado. Yo pensé que era un tema de seguridad que estaba cerrado, claro. Porque bueno, no sé, la ciudad vieja han pasado cosas. Y no, era que estaba. Después, mira, estando adentro, me di cuenta que veo el cartel del horario y cerraba a las 2. Yo claro. Era 2:30.
El tipo, como no se pudo comunicar, no te pudo decir que estaba cerrado.
Claro.
Increíblemente.
Y me abrió como para echarme y yo entré. Curiosamente, a los 5 minutos cayó una pareja.
O sea, que lo abriste vos, de hecho, abriste también.
Yo creo que había sido el único que.
Qué valiente de. Yo siempre que voy a un bar y si veo que no hay nadie, por lo general tomo la decisión de.
No, yo o sea que fue
yo,
raro.
Yo justo pasaba por acá, en realidad seguía largo.
O sea que ahora que lo pienso fue como muy como inconsciente, no me di cuenta en el momento. Entrar a un lugar solo, aparte que estaba sí, cerrado, eso, comida que coreana, no sé qué era, porque afuera. En el resto, lo decía, en la vidriera estaba la foto del logo de esta supuesta cadena internacional de comida y las fotos de los platos.
Claro.
Y bueno, cuando se acordó, estaba adentro y le pido, porque ya sabía que iba a tomar eso, iba a comer el ramen ese. Y me doy cuenta de que estaba toda la cocina apagada. Estaba todo cerrado, no había. Entonces, tipo, empiezo a sentir, porque era mucho lugares chiquitos. El corte de las verduras. Se puso a cocinar el tipo. De cero. Y dije, uy, yo no voy a las 5 de la tarde acá. Pero no, el tipo se ve que es cocinero. No es que, bueno, muchas veces estas cosas. Acá hay unos restaurantes peruanos, por ejemplo. Que la comida está bien. Porque hay gente que cocina bien. Pero que no son cocineros. De verdad, son gente que peruano que viene acá y hacen sus platos, lo mismo que hacen en su casa,
claro.
Y lo ofrecen. Pero este tipo para mí es cocinero. Se lo ve.
Tenemos que aclarar que esto no es un espacio pago, ¿no?
No.
Por la duda.
No.
No está auspiciado.
Es de corazón.
Es de corazón, Rincón 746.
Bueno, muy bien.
Y lo que me remitió esa sensación de estar ahí en ese lugar es una serie que está en Netflix. Que ahora, bueno, justo ayer estuvo Nacho, estaba bueno comentarlo con él.
Te mando un saludo.
Sí, bueno, yo también le mando otro. Se llama Midnight Dinner.
¿Verdad? Cena de medianoche.
Japonesa, la serie, se desarrolla en Tokio y trata de un restaurante de noche, que abre de noche, de las 12 de la noche a las 7 de la mañana.
Uf.
Un restaurante muy chiquito, muy similar a este, donde hay un tipo que cocina. Igual que acá, que tiene un solo plato, esto estoy hablando de la serie, ¿no? Tiene solo un plato, que es esta, el ramen este famoso que comí yo, que es una sopa de miso y algo más. Y después, el tipo te cocina lo que vos quieras. Si vos le llevas los ingredientes, el tipo te hace el plato.
Le caes con las cosas y él te...
Le caes con un lechón y claro. Un asado y papas y asado de papa de
harina, lomo. Huevo, no sé qué, hacemos una torta,
hacemos milanesa. Ta. Y después hay 4 o 5 personajes estables que están siempre ahí en ese lugar y otros que caen extra. Uh-huh. Y bueno, y ahí se generan como una especie de diálogos y cada historia tiene que ver con ese personaje nuevo que viene, que le está pasando algo, que medio que interactúa con el cocinero, que el cocinero es medio como una especie de guía espiritual también, ¿no? Como que los aconseja y qué sé yo. Y hay un plato. Todos los capítulos se llaman como el nombre del plato que ese día se hace. Alitas de pollo frita, no sé, o ramen, en este caso. Es un plan medio comedia, medio muy naif, es como medio inocente, por cierta manera. A mí realmente me sorprendió porque... Yo dije, pa, yo una cosa que capaz que nunca, si me lo hubiesen dicho no lo hubiese visto nunca, pero la empecé a ver así como de la nada y es como que en tiempo de pandemia me acuerdo que era lo que miraba antes de acostarme porque como me relajaba, era la cosa que te sacaba del juego, te sacaba un poco de la cancha en un plan más muy como inocente por cierta manera y un poco de humor. Termina como dijo ayer que estaban hablando eso de la cuarta pared, siempre termina con el personaje invitado o el personaje que es el protagonista de, ese, de esa escena, mirando a cámara, explicando a veces el plato que se hace, cómo se cocina el plato que ese día se, es el protagonista de la serie, y tirando alguna reflexión así, media filosófica. No, porque la vida, etc.
¿Ya?
Así que...
Es corta la
son, sí, duran 20 minutos. 20, 22, 25 minutos cada episodio.
Me va la recomendación.
Hay dos temporadas y creo que tiene 10 capítulos cada una.
Un mini hablando en serie fue esto.
Un mini
fue toda una introducción para hacer un mini hablando en serie. Un me introito. Gustó.
Exacto.
Un introito. ¿Tenés algo para arrancar de música?
Algo que tenga que ver con esto, ¿eh?
Algo. No, no. Buscate tiene... una canción sobre. Que hable sobre un bar en la Ciudad Vieja.
A ver,
Pincho Bar. No es en la Ciudad Vieja, no, en realidad. Es en el centro. Era, creo, no existe más.
No, pero tiene que ver y no tiene que ver.
Todo tiene que ver con todo.
Vamos a escuchar, que ya lo escuchamos en realidad. La banda Japanese Breakfast.
Sí.
El desayuno japonés.
Banda fetiche tuya, ¿eh?
Una banda fetiche. Vamos a escuchar los 12 escalones.
Dale, ponchala.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Esto sigue siendo...
De los 12...
Bajó un poquito la cortina, por favor, ¿te gusta, Alejandro?
¿No te gusta alta?
A mí estaba bien así.
No, me gusta bajita, que ni se escuche, me gusta.
Tiene un aire de Cranberries.
Tiene algo.
Cranberriana la voz. Y la música, todo.
12 Steps.
¿A quién le tenemos que mandar saludos?
Bueno, un saludo a Alexis de Belvedere, que es uno que siempre está, le bancamos los trapos a full. Y después a Irene Rugnitz, nuestra compañera que hoy no pudo ser presente por un asunto interno privado que no reviste gravedad.
Lo mismo que me pasó a mí ayer.
Tranquilidad
exactamente
a la familia.
A mí. Tranquilidad a la familia.
Los familiares de Irene que están escuchando, está todo bien, no reviste gravedad. Pero no pudo apersonarse. Mañana vendrá.
Tengo que decir también, fue la, no. Fui, me corté el pelo también. Pero ta, eso fue después de haber tirado el.
Bueno, muchas gracias. Te quedó bien, ¿eh? Te quedó bien. ¿Va a ser para el mismo peluquero? ¿Son esos que tienen su peluquero de confianza?
Mirá, no. Pero ahora sí.
¿No lo tenía? En toda tu vida no.
En toda mi vida no. Pero, ahora sí. Pero ahora sí, porque.
Tu pelo encontró su lugar en el mundo.
En realidad, mirá, encontré a el sobrino de un amigo, de un gran amigo mío, de un amigo de muchos años, que el sobrino es peluquero. Yo no sabía. Y bueno, ahora voy a él, pero voy más porque.
¿Te cobra?
Sí, me cobra.
Sí. No, capaz que. Yo qué sé, al amigo de tu tío.
No, pero es una profesión. Viven de eso.
Gerardín.
¿Vas a la peluquería de Gerardín o vas directamente a la casa?
No, tiene una peluquería.
Cosa que siento si que seguimos te transformaste en un.
Pasando
estás para ir a rumbo a la cancha.
Pasando en chivos.
Y caer con tu chivo en la mesa, poner el cartelito.
El
cartelito con unas tijeritas en la mesa.
¿Cómo se llama?
Whiskycito. Y al lado el
Libertad y.
El plato de.
Gerardo Peinado, Libertad, casi Bolívar de España.
Una tijera, y al lado el plato de sopa ese de.
No, el chino Larrea, ¿no? ¿Cómo se llama este que está?
El Pillo
Larrea.
Un periodista deportivo.
Un periodista deportivo que vos, hablando de chivos, hizo el programa perfecto. Está, creo que está en El Espectador, que se llama. No me acuerdo cómo se llama. Junto la historia de esta marca, creo que se llama. Entonces, ¿qué hace? Le hace un reportaje, por ejemplo, a Stagnari. Hoy vamos a hablar sobre las bodegas de Stagnari.
Los empresariales.
Exacto. Digamos. Entonces, todos los días lleva una marca.
Todo canje,
hablando supuestamente de la historia de la marca y la familia. Claro. Lo que está haciendo es pasando un chivo.
Obvio.
Haciendo un chivo. Y lo transformó en programa de radio. Un genio. Dio vuelta la maquinita.
Crack.
Es tremendo.
Bueno, hay historias que pueden ser interesantes detrás de marcas. Sí, cómo se formó. Creo que hay una serie en un momento. No me acuerdo bien qué era, que contaba la historia de Nike.
Sí, bueno.
Que está interesante la creación de la marca.
Sí, bueno.
Capaz que Tañari tiene toda una historia de tal, está buena.
Capaz que sí, pero no creo que haya muchas marcas interesantes. Estamos con, no sé.
La historia de peluquería de Gerardín.
Claro, Gerardín. Tijeras se llama la peluquería.
Se mataron, ¿no?
Gerardo, ¿no?
¿Cómo?
Claro, pues el loco se llama Gerardo. Entonces, puse tijera.
Ah, tijeras con G.
¿O G?
Ah, acabo de caer, no me he dado cuenta.
Ah, tremendo.
Es como ¿y apóstrofe S también tiene?
No me acuerdo, ¿sabes? Es casi como el helados con el 2. Claro. Está ahí en ese casillero.
Sí, Campos con K y guión. Claro.
Yo últimamente he
Iluminarte,
aprendido.
Iluminarte está en otro lado.
He aprendido a valorar en las peluquerías cómo se comporta el peluquero. Es muy, o sea, no en términos de cómo te corta el pelo, que hasta me parece, no te diré secundario, pero no lo pondría como en los primeros, en el primer lugar de cosas que yo valore para ir a una peluquería.
¿Cuál? La actitud, me perdí. La actitud, claro, del peluquero.
No, la que yo no pongo necesariamente su habilidad de cortar el pelo. O sea, tampoco voy a ir a alguien que no sepa cortar el pelo, claro. Pero yo valoro mucho ese peluquero que sabe respetar los momentos, sabe respetar tu espacio. O sea,
que no te habla todo el tiempo.
Ya de por sí es una situación donde, bueno, hay una proximidad con tu espacio personal y con, bueno, y él está modificando tu apariencia de cierta manera.
Te sentís un poco vulnerable.
Te sentís un poco vulnerable. Y ya es bastante como para que arriba de eso encima. El tipo te venga con una sarta de cosas de. Como una especie de. Cuando vas en taxi, viste, que te empieza a hablar el
eso es muy incómodo, sí.
Y hay peluqueros que realmente no entienden la señal que uno le da. Porque, claro, está bien, el peluquero puede empezar a hablarte. Y vos le respondés con un gesto de.
Tampoco puede hacer mucho porque vos estás medio quietito. No podés agarrar el celular, ponele.
No, pero me parece que vos, a la primera que no respondés. O medio que mirás para otro lado,
si el tipo.
El tipo debería darse cuenta.
Y ¿no? Cuando te agarra, te gira la cabeza. ¿Viste? Que no,
sí.
Como diciendo, a ver, Gil.
Es tremendo.
Para acá.
¿A mí sabes cuál me liquida de los peluqueros? Bueno, ¿qué querés? Si fuera el barco, ¿viste? La barra.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué querés? Ese momento, claro.
Yo qué sé que quiero. ¿Hay
el pelo? Es exactamente el sexo.
Ofreceme algo.
Hay hay una décima de segundo que es mortal, que es. Vos llegás, ese es el momento que vos decís.
Sí.
Vos llegás, bueno, como bien, todo bien, no sé qué, te sentás.
Claro. Te lava el pelo primero.
Hasta ahí todo bien. Todo fluye, está todo normal, pero sabés que se viene ese momento.
Sí.
Que el tipo te va a preguntar, qué? ¿Y ahora qué?
Y ahí te paralizas.
Estás en un vacío existencial.
Es un segundo donde te paralizas.
Es como que quedás al borde de un acantilado.
Sí, 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 es extremo.
Y te tirás. Y te tirás así, hacelo.
Claro. Sos vos, gente libre.
Hacete vos. Bueno, hablando de hablar, hay otro
que. ¿Es un bloque de transición o es un bloque en sí mismo? Pregunto.
No se sabe.
Dale.
No se sabe.
Hablando de hablar.
Hablando de hablar. Sí. De gente que te habla.
Ese?
Hablando de hablar.
Hablando de hablar, sí.
En el bloque hablando de hablar, otro que a veces te habla y te pregunta cosas es el dentista. Vos estás. ¿Dónde has pasado? A mí me ha pasado.
Hace tanto que veo el dentista que ya no me acuerdo.
A mí no me ha pasado, ¿no? A mí el dentista.
Ay, no tenía.
No ahora, recuerdo.
Yo hace bueno, fui el otro día, estaba haciendo una especie de service, ¿sabes? Hacía mucho que no iba.
Chapa de pintura.
Exacto, a ver cómo estaba, por suerte estaba bien. Y este no era el caso, pero el dentista anterior te pregunta, o sea, no solo te hablaba, sino que te interrogaba, te preguntaba cosas que vos estabas con el.
¿Tú puedes? Claro, el tubo acá, cuando te pone el tubo ese, claro, que te saca que, la saliva.
La aspiradora esa que te pone abajo de la lengua.
Sí, sí, sí.
No, ¿qué difícil pretende el tipo?
A mí me pasó eso, sí, que te preguntan, tipo, ¿te duele? Y te jode acá y vos te. Claro.
¿Te difícil? ¿Duele? ¿Te duele? ¿Eh?
Sí, nadie le va al fondo.
Como diciendo, sí, sí. ¿Te duele?
Es más delicado. Decís,
no, estás loco.
Está más cerca tuyo, más cerca de tu espacio.
No, personal, eso es mortal.
Y es capaz de infringirte.
Está dentro tuyo.
Está dentro tuyo. Está dentro tuyo. Y es capaz de infringirte un dolor.
Sí, increíble.
Pero, no, inmensurable. Si existe esa palabra.
Ese momento.
Inconmensurable.
Cuando estás con anestesia, está. El tipo está con el taladro dándole. Y decís, esto en algún momento.
Taladro, no.
En un momento.
Sí.
En un momento va a pasar.
A mí nunca,
pasar.
Nunca me sacaron una muela, ningún diente, nada. Pero la gente que ha ido al dentista, por diferentes razones, le tienen que extraer una pieza dental, me han descrito
el dolor.
No el dolor, la sensación como aterradora. Sí. Pero claro, te ponen anestesia, te jode, pues te pinchan, creo que en la encía, donde te ponen la anestesia. Sí. Pero claro, vos, cuando te sacan la muela, vos no sentís dolor, sino sentís un ruido de algo que se está desprendiendo de tu cuerpo. ¿No? Es como que en un momento te estén sacando un pedazo de un hueso, ¿no? Una cosa así.
Un hueso.
Y vos no sentís dolor, pero sentís un ruido. Claro. Que sabés que proviene de tu cuerpo, pero no lo estás sintiendo.
Algo que se rompió.
Y ahí me han dicho, yo por suerte no pasé por esa experiencia, que algunos dentistas te advierten. Che, mirá que vas a sentir un ruido.
Claro,
no te asustes. Es tu diente que está saliendo.
Tu ex diente.
Sí.
La muela de juicio.
Exacto.
A mí me pasó eso con la extracción de una muela de juicio. No sé bien qué es. Es una muela que está como en el fondo de todo.
Correcto.
Que está ahí, no está, no se sabe, ¿no? Como está latente, como una especie de muela de repuesto.
No a todos se les corta la muela de juicio. Desaparece. Exacto. La muela de juicio.
Bueno.
El problema, hasta en la realidad, no debería ser ningún problema, pero en muchos casos nace torcida, entonces te.
Claro, como te empieza a deformar.
Te empieza a deformar la dentadura.
Ah, pues te empiezan a empujar el resto de la
dentadura. Exacto.
Bueno, ahí el tipo estaba agarrado como si con una pinza, como quien. Una pinza como. ¿Cómo te puedo explicar? Como quien saca un tornillo de.
Sí, afirmado.
De algo afirmado con las dos manos. Un poco más que con la pata puesta en el respaldo del asiento y tirando así, y yo que me iba para adelante, te juro.
Sí, sí.
No, fue una cosa de loco, yo nunca vi una cosa así. No sentí nada, porque estaba anestesiado.
Pero creo que eso también te pone más nervioso, no tener control, porque claro, el dolor cumple esa función también, advertirte que algo mal está saliendo. ¿No?
Sí, acá el tipo estaba.
Al no sentir dolor, obviamente nadie quiere que lo operen sin anestesia, pero al no sentir dolor, esa cosa, esa extrañez de que hay algo que no de tu cuerpo, pero que no es tuyo, no es tuyo, ¿entendés? Pero vos lo estás como viviendo también,
¿eh? No, y vos te empezás a dar cuenta que en el gesto de los tipos, ¿no? En las cosas que está haciendo, que algo está mal. Yo me di cuenta en el momento que algo estaba saliendo mal.
Che, está bien que te afirmes de esa manera.
El martillo siempre lo usabas en realidad.
Bueno, hablamos de marcas.
Sí, hablamos. ¿No?
Y tengo una acá que tiene que ver. Lo que va a empezar ahora es el spin-off de Herode.
Oh.
¿No? Tengo una que se fundó en el año 1931 por parte de un inmigrante polaco.
¿En Uruguay?
Un inmigrante polaco que llegó de Polonia a Uruguay. Llegó. No le voy a dar más detalles. Con muy poca plata. Y fundó una empresa que al principio era una empresa muy humilde, que se encargaba de arreglar bicicletas. Y bueno, después fue creciendo hasta llegó a abarcar después en su última etapa electrodomésticos, de todo. Y bueno, terminó
cerrada,
fundida.
Ya sé.
Sí, vamos a llegar a eso.
Bien.
Porque nos quedamos ahí pendiente para los que estén escuchando esto en una futura grabación en podcast.
Podcast.
Pongan pausa y vayan a escuchar el audio anterior, que era de Herode Ruiz. Herode Ruiz es el actual jefe de policía de Montevideo, ex jefe de otros departamentos, pero entre ellos jefe de policía de Maldonado, que se llevó muy bien con el empresariado puntesteño y también con la comunidad israelita de Punta del Este, ¿no? Aplicando métodos como muy fuertes y con denuncias de malos procedimientos en su pesar, entre otras cosas, habíamos dicho antes la participación en filtro y en la dictadura estuvo en cárcel central, pero bueno, fue congratulado, nosotros decíamos en ese audio, fue congratulado por Rolando Rosenblum en el año 2016, en el marco de todo un proceso que estaba ocurriendo en Maldonado, ya con Antía como intendente, Enrique Antía del Partido Nacional, donde se estaba reforzando fuertemente la seguridad a través de un proyecto que se llamó Ciudades Inteligentes, que implicó la compra de unas cuantas cámaras a cambio de $2 millones. Ahí, en ese marco era que Herode Ruiz era jefe de policía Maldonado y Rolando Rosenblum fue que le otorgó una placa de reconocimiento a Herode Ruiz, ¿no? Hasta ahí llegamos. Rolando Rosenblum en ese momento era presidente de la comunidad israelita de Punta del Este. Y habíamos dicho también que Rolando Rosenblum, que posó ahí para la foto con Herode y además con Antía, en ese momento cuando le entrega la placa, el tipo estaba prófugo de la justicia brasilera. No sé si se acuerdan. Sí. Él, junto al padre, junto a Isidoro,
salieron caminando por la puerta de la cárcel de San Pablo.
Sí. De Curitiba.
De Curitiba.
De Curitiba, exactamente, sí. Isidoro, dicho sea de paso, es el hijo de Jaime, aquel inmigrante polaco que
arrancamos. ¿Para quién es Isidoro?
Me perdí. Isidoro es el padre de Rolando.
Ah.
Isidoro es el nieto de Jaime, ¿no?
Rolando es el nieto de Jaime.
Hay que armar una especie
de... Rolando es el nieto de Jaime. Jaime es el que llegó acá.
Jaime Rosenblum.
Exactamente, en el año 31.
¿Qué personaje ves?
No es Jaime Ross.
Jaime Rosenblum.
Rosenblum, con Z, exactamente. Actualmente, Rolando Rosenblum es director del International College de Punta del Este.
¿College? ¿Colegio?
Sí, college.
Un instituto de educación privada.
Exactamente. Muy importante. Y ahora acuérdense del International College porque lo vamos a mencionar. Y las últimas noticias de ahora. Porque nosotros ahora lo que estamos hablando era 2016, 2017, por ahí. Las últimas noticias de ahora que encontré es una noticia de marzo, de 27 de marzo, del diario El País. Para ver en qué andaba, ¿viste? Para ver en qué andaba Rolando Rosenblum. Se juntó, parece que en este marzo, cuando estalló la pandemia del COVID, unos días después, con unos cuantos empresarios para recaudar plata para ayudar en el combate contra el COVID. Dice El País del 27 de marzo que bueno, se juntó con otros empresarios, recaudaron 2 millones de dólares en 48 horas. Y con eso ayudaron, mire qué bien.
A los más necesitados, qué bien.
En realidad hicieron una inversión importante. Dice que con eso se compró test de diagnóstico, respiradores e indumentaria.
Ah, bien.
Así que bueno, con otros empresarios, pero bueno, sale él hablando la nota del país del 27 de marzo. Así que llegaron a recaudar 2 millones. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó cuando se escaparon, ¿no? Porque ellos estaban prófugos de la justicia brasileña.
¿Se escaparon pocos años antes del 2016-2017? ¿O cuánto antes?
Se escaparon en el 2006.
Ah, bastante antes.
Se escaparon en el 2006, sí. La justicia brasileña los estaba buscando. Perdón, 2007. 2007. La justicia brasileña les estaba buscando en el marco, ustedes lo habrán escuchado, de la mega causa judicial, el Lavallato.
Lavallato.
¿Cómo no?
Sí, ¿le suena Lavallato? Sí, bueno. Claro que sí. Y le suena.
Se comió una presidente. Una presidenta.
Sí.
Una
presidenta. ¿Le suena Sergio Moro?
No, el fiscal, no, el juez.
Juez. Ese momento juez.
Juez
Sergio Moro. Bueno, Sergio Moro era el que estaba atrás de Isidoro, que es de padre, y Rolando.
Qué piñata de nombre, por favor.
En el 2007 estoy leyendo una nota de búsqueda. Cuentan un poco lo que pasó. Perdón, la nota de búsqueda es del 2017, ¿no? Cuenta lo que pasó hacía 10 años. Y dice que una de las piedras en el zapato de Sergio Moro, dice esto en la nota de búsqueda, fue cómo se les escaparon estos dos uruguayos. O sea, a este nivel, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
dice
sí,
búsqueda, sí. No sé, pero bueno. Para que vean, en ese momento era juez, ¿no? Muy importante. Sí. Recordaba como ese episodio. Dice, se me escaparon esto.
¿Cómo se fueron aquellos dos?
Nada, era como tremendo. Esto es lo que dice búsqueda, ¿no? Una de las mayores frustraciones del juez es la causa fallida contra los Rosenblum, dueños en Brasil de las motos y bicicletas Sandown, que años atrás lanzaron para competir con la casi hegemónica marca Honda en Brasil. En 2006, Moro condenó a los empresarios por corrupción debido a que presuntamente habían pagado, entre comillas, propinas a dos auditores fiscales para que legalizaran la entrada de las mercancías en el país, ¿no? Esta marca Sandown.
No. Mucho gusto.
Sé que pagaron ahí. Ambos fueron encarcelados en el complejo médico penal de Curitiba. Pero un año después, en el 2007, consiguieron escapar y huyeron a Uruguay.
Uruguay nomás. Volvieron.
Volvieron a Uruguay.
Volvieron a Uruguay. Al paisito.
Al paisito, exactamente. ¿Qué onda con la familia, no?
Claro.
¿Qué onda con esta familia, no? Isidoro, el padre, Rolando, el hijo.
Jaime, el abuelo.
El polaco que llegó.
¿Que ya no está entre nosotros?
No tengo ese dato, pero yo me imagino porque llegó en el 31.
Sí, está.
No, en el 31 llegó a Uruguay con 18 años.
No, estás loco, ya está.
O sea, ahora tendría que tener...
Como 100.
Sí, no. Es cierto que estamos en el 2020, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, el padre, ¿no? Fundó en el año 31 motociclo.
¿Jaime o Isidoro? Jaime.
Jaime. El que llegó en el año 31, fundó motociclo. Hay una crónica que está muy buena. Habla más de motociclo esta crónica, pero sacó una parte que habla solo de Jaime, que es como la primera generación de los Rosenblum que llegaron acá a Uruguay. Explica tal. Es una nota del periodista Víctor Camargo que explica el fracaso de motociclo. Dice, bueno, está como una empresa que llegó a facturar 135 millones de dólares anuales. Y llegó a tener 42 sucursales. En todo el país.
Era una locura lo que había crecido. Hace no tanto.
No. Bueno, de ahí...
Pumba.
Cero. De hecho, motociclo, bueno, entró en concurso y la compró el grupo de Narváez, del empresario argentino Francisco Narváez.
Francisco Narváez.
Exactamente. Compró... Y no se llama motociclo, no sé cómo es, pero... No sé si, porque además tienen algunos supermercados ellos, no sé si las cosas de motociclo también las saca por otro lado. Pero bueno, Jaime fundó la empresa en el 31, que por aquel entonces, esto dice Víctor Camargo, no era más que un taller, motociclo no era más que un taller. Recién llegado de Polonia, con 10 dólares en el bolsillo, sin saber español, y con una bicicleta a cuestas.
Mira,
me imagino, no sé, en un barco, no sé, en el 31 con su bicicleta, sí. 10 dólares, y bueno, llegó acá, tipo, a ver qué onda, ¿no? Bueno, Jaime dedicó su vida a hacer crecer la compañía, tenía 18 años cuando llegó, y bueno, empezó a construir bicicletas. Las primeras bicicletas que construyó Jaime era con viejas camas de hierro, dice el periodista. ¡Bah! Un tipo muy ingenioso.
Muy ingenioso.
¿No? Muy ingenioso.
¿De una cama sacaba una bicicleta? Sí. Nunca se me
la construía y luego las vendía en Colonia Suiza. Era en realidad el bicicletero del pueblo.
Claro. Así arrancó Motociclo, siendo él el bicicletero de pueblo.
Esto es casi el espacio del Pillo Larrea, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí. Estamos. Decí que esto existe más, la Motociclo, si no, estaríamos.
Bueno, al principio el trabajo era muy artesanal y se le dedicaban horas a cada bicicleta, ¿no? Como toda producción que es artesanal. Pero bueno, la compañía creció y se transformó en una verdadera industria hasta que, bueno, chocó definitivamente, ¿no? Esa es la historia de la generación primera,
la primera
de los Rosenblum que llegaron acá, que era Jaime, que llegó en el 31. ¿Está? Pero bueno, era para consignar un poco de dónde venía. Volvamos entonces a la escapatoria, ¿no? ¿Cómo se fugaron?
Sí.
¿No? Porque ellos estaban presos en Brasil.
¿Sabemos las causas?
En el 2006 los habían mandado presos a Isidoro y a Rolando por defraudación al fisco. Unos 80 millones de dólares.
Tranquilo.
Ahí nada más.
Brasil, nada menos. Para la economía brasileña. No.
Y bueno, ¿cómo se fugaron? Se escaparon, esto lo dice La Red 21, un artículo del año 2007, el mismo año que se fugaron. Dice, desde su detención, ambos empresarios comenzaron a ingerir, dice, una gran cantidad de comida. Lo estoy leyendo textual, ¿no? De un artículo que se llama, se escaparon los empresarios uruguayos que estafaron por 80 millones de dólares al Estado brasilero. Dice,
gran título.
De la Red 21, no está firmado por nadie, así que no sé quién lo escribió, pero bueno. Dice, empezaron a ingerir una gran cantidad de comida, lo que los convirtió rápidamente en obesos. Llegando a complicar la salud de ambos por obstrucción de las arterias coronarias. El médico de la prisión les recomendó una estricta dieta. Pero tanto el padre como el hijo, ¿no? Isidoro como Rolando, decidieron hacer oídos sordos y siguieron engordando mes a mes.
Pero, ¿cómo hacen? En la cárcel no es un buffet.
Hay cárcel y cárcel.
No hay McDonald's.
No es un buffet libre.
Hay cárceles y cárceles. Bueno, ¿no? Y dentro de cárceles también hay sectores y sectores. No conozco bien en qué condiciones.
Hay prisioneros clase A y prisioneros clase B.
Exactamente. El médico de la prisión les recomendó. Ah, no, esto ya le dije. Un preinfarto sufrido por Isidoro, el padre de Rolando, fue el detonante para que ambos pidieran pasar por el quirófano para colocarse un cinturón gástrico o anillo gástrico.
Anillo gástrico.
Una operación, dice acá la crónica, simple, que consiste en poner una especie de anillo alrededor del estómago, obligando a que el órgano se contraiga y rechace las ansias de comer, ¿no?
Pues sí, vale.
Algo que no te pasó hoy más temprano cuando fuiste al bar.
No, aparte tenía hambre. Mortal.
La cirugía se llevó a cabo con éxito, pero una complicación posoperatoria obligó a que ambos pacientes permanecieran en cuidados intensivos por casi 2 semanas. Y acá llega el momento, ¿no? La sorpresa fue mayúscula cuando los médicos responsables de la operación, acompañados por 5 policías, se hicieron presentes en la habitación con el alta médica. Bueno, ya está, pueden volver pueden salir del hospital y volver a la cárcel. Pero allí no había ni rastros de los pacientes. Un video tomado por una de las cámaras de seguridad captó con claridad el momento en que Isidoro, el padre, se escapaba por una de las ventanas de la habitación y luego alcanzaba la calle saliendo con total normalidad por la puerta principal. Los guardias responsables, dice esta nota del año 2007, de la Red 21, los guardias responsables de la custodia de los empresarios fueron detenidos y son sospechosos de facilitar la fuga, evidentemente, ¿no? Algo raro había.
Una propinita.
Y seguramente alguna cosita de los 80 que defraudaron. Claro. Bueno, esta gente...
Capaz que hay unos postres que se habían guardado.
También. Esta gente es la que le dio a Herodes Ruiz la placa de reconocimiento y fue la que, en este caso Rolando, el hijo de Isidoro, fue la que el intermediario, llamémosle el intermediario entre la empresa de seguridad israelita y Maldonado.
Claro.
Fueron los intermediarios. Una vez en territorio nacional, dice búsqueda, Brasil pidió su extradición, pero el abogado de los Rosenblum, Gonzalo Fernández, argumentó...
¿Gonzalo Fernández, el ex canciller?
No sé si es el ex canciller, puede ser.
Creo que sí, ¿eh? O sea, era abogado.
Argumentó que por el principio de reciprocidad no debía concederse. Básicamente, Brasil no entregaba a brasileros que estaban prófugos, entonces Uruguay no debía hacer lo mismo, ¿no? Ese es el principio de reciprocidad. Hasta el año 2016, padre e hijo no podían salir del país. Porque recaía sobre ellos un pedido de captura de Interpol. Pero tras años de litigio, los Rosenblum lograron hacer caer los tres juicios penales que la justicia brasilera tenía en su contra. En unos operó la prescripción de delitos, en otro el Tribunal Superior de Justicia de Brasil consideró que las escuchas telefónicas que había ordenado Sergio Moro, habían excedido el tiempo legal, por lo que declaró nula la evidencia. Así que finalmente lograron
quedar libres,
pero por mucho tiempo no podían salir, por ejemplo, Rolando, no podía salir de Uruguay porque lo buscaba Interpol.
Claro,
y en ese momento es cuando le da la placa de reconocimiento y se hace todo con lujo, el reconocimiento a Herodes Ruiz en el marco de este proyecto de ciudades inteligentes por los cuales se compraron cámaras de seguridad y también hay acusaciones de que esas cámaras estarían habrían estado controladas por el propio gobierno de Israel. Ese es el tema.
Bueno, una de las primeras empresas, ¿no? Que fue NOAA Security Solutions. Fue la primera que contrataron para.
Sí,
para
fue este, la que armó este el proyecto de ciudad, que le pusieron el nombre
de Ciudades Inteligentes.
De Ciudades Inteligentes. Que Ciudades Inteligentes es este proyecto de seguridad. De videovigilancia,
claro,
que fue pergeñado, digamos, por la comunidad israelí
en Maldonado
y la empresa esta,
claro, ¿no? La NOAA.
Y después contratan al Bit System, que es la empresa que implementa el sistema, ¿no?
Sí.
Por mucho tiempo no se conoció nada, porque la contratación se hizo directa, de forma directa, claro, pese al monto elevado.
Sí, eran 20 millones de dólares.
Se hizo de manera directa y aludían a que, bueno, que por cuestiones de seguridad no se podía otorgar ningún detalle. Finalmente, en el 2018, tras un pedido judicial, se logró establecer algunos detalles de la compra. Pero bueno, con el tema del colegio, ¿no? Búsqueda dice acá, nieto de Jaime Rosenblum, ¿no? Rolando, un inmigrante polaco, no sé qué, ¿no? Que ya lo contamos, que llegó y fundó Motociclo. Es un empresario, Rolando Rosenblum, es un empresario reconocido en el ambiente esteño, referente de la comunidad judía, fue presidente, como decíamos, de la comunidad israelita de Punta del Este y Maldonado, y tiene un buen vínculo con el intendente del departamento, ¿no? Enrique Antial, que era el intendente del departamento. Es además ejecutivo principal de un multimillonario emprendimiento educativo de Punta del Este, el International College, que es donde está actualmente, ¿no? Un colegio bilingüe que se inauguró a principios del año 2017 y que busca captar a los hijos de la élite uruguaya y de la región. Su construcción demandó una inversión de 25 millones de dólares y ocupa unos 50.000 metros cuadrados. Es un
colegio.
Un colegio
con todas las letras.
Y que adquirió, este fue el colegio que adquirió cuando se estaba subastando los aviones de Pluna, no sé si recordarán, en su momento llamó mucho la atención. Adquirió uno de los aviones de Pluna que se estaban subastando. Cuando hubo todo el quilombo aquel, después el otro avión con el caballero de la derecha. ¿No? Pero uno de los aviones lo compró este International College.
Tranquilo.
¿Qué me decís? En el acto
de apertura. Para los paseos de fin de año.
Sí. En el acto de apertura, Antía, que estuvo Antía, ¿no? Pues se lleva muy bien con
Rolando Rosenblum.
Bueno, dice que la intendencia le daba todo su respaldo al proyecto y destacó que se trata de un emprendimiento muy positivo para el departamento. Y bueno, dice que tienen una incondicionalidad y una confianza absoluta con Rolando Rosenblum. Así que hay como una muy buena relación entre ambos. De hecho, estaba viendo una nota de Brecha que decía que Rolando Rosenblum hizo unos generosos aportes para la campaña de Antía. Y no, como no podía ser de otra manera.
Y
¿no?
volverá a hacer.
Vos sabés que.
Posiblemente.
Todo esto, que esta historia maravillosa que estás narrando, que tiene ribetes casi cinematográficos, que se unen cosas por todos lados, llega hasta el día de hoy, porque en una nota del País, hay unas declaraciones de, justamente de Enrique Antía, hoy en el País, hablando sobre las cámaras de seguridad.
¿Hoy?
Hoy.
6 de agosto del 2020.
6 de agosto del 2020. Las cámaras de seguridad no que vos decías en Maldonado,
sí,
que vos en algún momento se decía que bueno, estaba esa inversión de 20 millones de dólares que estaba respaldado por el gobierno israelí, que no se sabía, que hasta que hasta se sospechaba que el propio gobierno israelí las podía usar.
Hubo de hecho un pedido de informe que se presentó a la Junta Departamental, claro, por parte de un edil, ahora no me acuerdo el nombre, del MPP, sí, que decían que reportaba directamente al gobierno de Israel.
Total. Estaba una especie de ciberespionaje, o sea, del gran hermano de Israel.
Claro. O sea, que la tecnología y la empresa de Israel, eso está se sabe. La cosa es que, de además, arriba de eso, se dice que eran manejadas.
Claro.
O había gente del gobierno, claro, de Israel que tenía contacto a través, bueno, de esta empresa a las cámaras, ¿no? Cosa que no corresponde.
Cosa que no corresponde. Bueno, acá lo que dice Antía es lo siguiente: no solo estarían monitoreando a Maldonado, sino que las cámaras de biovigilancia de Canelones podrían ser monitoreadas desde Maldonado. ¿Eh? El sistema tiene capacidad para procesar toda la información que nos llegue de Canelones y al Estado eso le significa gasto cero, dijo Enrique Antía. O sea, como quien dice Maldonado, Canelones, dice Montevideo, no, dice todas las cámaras del País.
Dice, claro, dice San José, Colonia,
Florida, Flores, Tacuarembó, Rivera. O sea que, señores.
Claro, porque en realidad se instaló como parte de este proyecto en Maldonado como un centro de operaciones, claro, un centro de control para monitorear las cámaras y vayan a saber qué más tiene.
Sí, 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 sí.
Que me imagino que será de ahí que se, claro, puede, que él plantea que se podría
utilizar todas
para vigilar, claro,
el resto de las cámaras.
Claro, sí. Bueno,
qué peligro. Está complicado esto.
Qué peligro.
Y llega hasta el día de hoy estará todo esta noticia.
Estoy muy, muy de cara, vos. Realmente. Estas cosas que pasan en las películas o en las series, tenerlas tan cerca me deja anonadado.
Si querés sembrar teorías conspiratorias, acá tenés todo para hacer. Tenés todos los elementos.
Absolutamente.
Me quedo con dos cosas. La foto de cuando le hacen el reconocimiento, que está Antía con Rolando Rosenblum.
A ver la carita de Rolando.
Acá está, es este.
Mirá.
Había bajado, no estaba tan gordo, ¿no? Pues no, ya había pasado varios años.
Eso, ¿no?, también fue. Es de película, ¿no? ¿Cómo hacemos para escaparnos? Y vamos a entrar a morfar. Vamos a morfar, bueno, hasta que nos tengan que sacar de acá.
Prófugo, ¿no? Se fue, evitó la justicia brasileña, ¿no? Y la otra cosa que. No,
se la comió en dos partes a la justicia brasileña.
Sí. Tranquilazo, la pasó tranquilo. La otra cosa que es totalmente anecdótica y lateral, porque Motociclo en realidad estuvo controlado siempre del otro lado. Los dos hijos, un hijo de Jaime era Isidoro, que de ahí viene el lado de Rolando, pero el otro es Leonardo, ¿no? Que fueron los que se encargaron de Motociclo, ¿tá? Y después de Leonardo vino Fabián, ¿está? Y el que terminó de fundir, o el que terminó controlando la empresa cuando se fundió era Fabián, ¿no? Y en el año.
El primo de Rolando.
Exactamente, el primo de Rolando. Yo acá me hice un esquemita porque soy muy malo para acordarme los nombres.
Está muy bien.
No me acuerdo en qué año, pero fueron unos 3-4 años antes de que se funda Motociclo. Hay unas declaraciones de Fabián que dice: pues le estaba yendo bastante bien,
claro,
Motociclo. Y dice: bueno, tremendo rayo. Está lloviendo, ¿eh? Ojo.
Lo acabo de ver, ¿eh?
No hablemos más de Fabián, digo esto. Sí. Dice, con esto se derriba el mito que la tercera generación es la que
bien,
funde las empresas. Claro. Se jactó en ese momento.
Igual. Abuelos ricos, nietos pobres.
Finalmente no le salió. No le salió
bien la jugada. No le salió bien la jugada.
No, porque la fundió. Pero bueno.
Che, qué interesante. Yo me estoy poniendo un poco nervioso, te digo la verdad.
Unas nubes negras se cinen sobre.
Pensé que era porque nos venían a buscar.
Y bueno, también. ¿Qué es ese puntito rojo que tenés? Bueno,
¿sabes con qué nos tenemos que ir, no? ¿Con qué banda?
Ay, ay, ay.
Si estamos hablando de que un tipo que tiene un nombre de pila y que lo estamos ensuciando, o sea, estamos deschavando todo lo que hizo, la mancha de Rolando.
Ah, bien, 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 me gusta.
Banda
me gusta.
Argentina.
Banda de las favoritas de Alejandro.
Banda argentina que está dedicada justamente a la fuga de Rolando Ronsevier.
Ah, no sabía.
Sí.
Sí, bueno.
Bueno.
Está bien. Está bien, está bien, está bien.
¿Qué tema?
Está bien, está bien, está bien.
¿Qué tema es? Yo no conozco ninguno de la mancha de Rolando.
Cualquiera.
Arde la ciudad.
Uf.
¿Por qué no?
Temazo. Temazo, divino tema.
Con muchas F.
tu equipo.